Buenas tardes. Empezamos esta nueva sesión de química en el grado de física. Y ahora, pues, vamos a trabajar hoy, pues, un repaso de actividades de los temas que hemos visto hasta la fecha. Y he buscado un poco de material de preguntas tipo test de todos los temas que hemos visto hasta la fecha, porque, como sabéis, este año cambia la modalidad de la FPEC y del examen, ¿no? De la prueba presencial, que es tipo test. Ya no es de desarrollo. Pues eso he buscado actividades tipo test de los distintos temas que hemos visto. Actividades tipo test que son de otras asignaturas que utilizan la misma bibliografía, el mismo libro, pero que corresponde a otro grado. Pero bueno, nos puede servir de referencia también para practicar preguntas tipo test. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Primero, os he preparado un archivo que, como sabéis, como siempre, lo vais a poder descargar de la grabación. ¿Vale? Vamos con esta primera pregunta. Dice, de las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la correcta? La variación del calor de una función de estado depende del camino seguido. El trabajo es una función de estado. El calor es una función de estado, la temperatura es una función de estado. Bueno, la correcta es la temperatura, es una función de estado. El valor de la función de estado no depende del camino seguido, ni el trabajo ni el calor son funciones de estado. ¿Vale? Bien, vamos con esta otra. Dice, dadas las siguientes reacciones de formación de 2 moles de agua, ¿qué podemos afirmar con respecto a la entalpía de formación del agua líquida? La entalpía molar normal de formación del agua líquida a partir del hidrógeno y del oxígeno. Fijaos, la reacción de formación del agua líquida es la 2. Y podemos decir que en la formación, ¿no? La entalpía molar de formación, cuidado, del agua líquida, que es la segunda reacción, en esta segunda reacción vemos que pone más 136,6 kilocalorías. ¿Eso qué quiere decir? Que incremento de H de formación, si dice que es más 136 en la ecuación termoquímica, quiere decir que se libera calor. Es un proceso exotérmico. Luego será menos 136,6 entre 2. Este sería... Esto sería la entalpía de formación, que correspondería con la respuesta B, es exotérmica porque se libera calor, se libera energía, más 136,6, incremento de H negativo. Cuidado con estos detalles, y como es por mol hay que dividir por 2. A ver, seguimos. Dice, sabiendo que las entalpías normales de formación del metano son respectivamente, y del CO2 y del agua, de este valor, calcular la entalpía de esta reacción. Bueno, la entalpía de esta reacción la podemos calcular nosotros con la fórmula que ya conocemos de sumatorio de entalpías de formación de productos menos sumatorio de entalpías de formación de reactivos multiplicado por los coeficientes estequiométricos. ¿Vale? Entonces no nos queda más que sustituir numéricamente los valores que tenemos aquí, ¿no? Y nos sale 200 menos 200,8 kilocalorías por mol. Luego la respuesta correcta será la C. Siempre recordad que los procesos de combustión, que siempre es más O2, siempre son procesos exotérmicos y siempre os tiene que dar un valor negativo. Luego ya de estas 4 opciones que os da esta pregunta, ya podéis considerar que las posibles solo pueden ser la A y la C, porque son negativas, el valor de incremento de H. Recordad que la entalpía de combustión siempre es un proceso exotérmico. Aquí tenemos otro, dice, las ecuaciones termoquímicas correspondientes a la formación del SO2 a partir de dos variedades alotrópicas del azufre, el rómbico y el monoclínico, es la siguiente. A ver qué se puede afirmar de esto. Que la formación del SO2 es siempre endotérmica. No es verdad, porque estos dos procesos son exotérmicos. La formación del SO2 no es exotérmica. Falso, es exotérmica. La conversión de la forma rómbica a la forma monoclínica es exotérmica. La forma alotrópica más estable, a ver, de la forma, la transformación de la forma rómbica a la monoclínica es exotérmica. ¿Qué es eso? Es el proceso de SR, S rómbico a S monoclínico. Sería esta reacción menos la reacción de abajo. Si yo la primera reacción le resto la de abajo, me aparecerá la que acabo de escribir. Entonces, menos 71 menos menos 71,1 da positivo, es endotérmico. Luego, tampoco es correcto. Tampoco va a ser correcto. ¿De acuerdo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy nos han dicho, nos han sugerido que no nos desplacemos al centro, por seguridad, dada por la DANA. Por eso estamos haciéndolo desde otro lugar, desde casa. ¿Cómo estás, Sahai? Bueno, seguimos. La forma alotrópica más estable del azufre en la temperatura en la que se han determinado estas entalpías de reacción es la rómbica. Pues, efectivamente, esta es la respuesta correcta. La más estable va a ser la rómbica. La rómbica. ¿Por qué? Porque para pasar de SR a S, perdón, de S rómbica a S, ¿no?, monoclínica, tenemos un incremento de H positivo de 0,1. Entonces, es decir, es más estable la rómbica con respecto a la monoclínica y la respuesta correcta sería la D. Aquí tenéis también, pues, teoría para recordar. Estamos recordando, estamos haciendo preguntas tipo test, ¿no?, de los temas que hemos visto ahora, ya que la PET y el examen presencial va a ser tipo test, pues os he buscado esas preguntas de recordatorio para ver cómo serían preguntas tipo test, ¿no? Bueno, estas son de energía de enlace, son para esta asignatura es menos habitual. De hecho, solo os voy a haceros uno. Esto sería la molécula. Y fijaos cómo se rompe, es decir, cómo se calcula la entalpía de una reacción por energías de enlace. Pues el incremento de H de reacción es sumatorio de los enlaces rotos. ¿Qué se rompe aquí? Lo que tenemos a la izquierda, pues la energía de enlace hidrógeno-hidrógeno más la energía de enlace cloro-cloro menos lo que se ha formado, que es dos veces la energía de enlace HCl. ¿Vale? Entonces, esto es cómo se calcula la energía de enlace, perdón, la entalpía de reacción a partir de las energías de enlace, a partir de las energías de enlace, ¿vale? Entonces, tenemos que se han roto dos enlaces de la molécula de hidrógeno y la molécula de cloro y se han formado dos enlaces hidrógeno-cloro, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, ¿vale? Y es un proceso exotérmico, vemos. La opción válida sería la menos 180, sale, después de sustituir. El siguiente es de lo mismo, no lo vamos a hacer, se aplica lo mismo, ¿vale? Aquí dice, si sabemos que para una determinada reacción los valores de incremento de H y S son positivos, podemos afirmar que la reacción es exotérmica. No, porque una reacción exotérmica, incremento de H es negativo. ¿La reacción es siempre espontánea? No. No, porque incremento de H positivo no favorece que sea espontánea. Incremento de S positivo, sí. C. ¿La reacción nunca es espontánea? Falso. Puede ser espontánea. ¿La espontaneidad de la reacción depende de la temperatura? Sí. ¿Por qué? Vamos a ver. Incremento de G es incremento de H menos T incremento de S. Y tiene que ser negativo para que sea espontánea. ¿Y para que esto ocurra, qué tiene que ser? Incremento de H partido por incremento de S, ha de ser menor que T. Es decir, la temperatura absoluta ha de ser mayor que este cociente. Entonces, en este caso, sería espontánea. Por lo tanto, la D sería la correcta. Vale. ¿Cuál de las siguientes condiciones dan lugar a una reacción no espontánea a cualquier temperatura? Bueno, ¿qué quiere decir que sea no espontánea? Que incremento de G sea positivo. ¿Cuándo va a ser positivo? Cuando incremento de H sea positivo e incremento de S sea negativo. ¿Vale? Que sería el caso A. En este caso, la reacción sería no espontánea a cualquier temperatura. Caso A. ¿Vale? Aquí está explicado todo, ¿eh? Lo digo por si cogéis el archivo y lo leéis, os explican lo que ya comentamos en la teoría, ¿eh? Y yo creo que es interesante. Aquí ya os pone como la correcta es la A, ¿eh? Como os he comentado. Pero bueno, hacemos un repaso de la teoría, ¿vale? Dice, a temperatura y presión constante un sistema en equilibrio, un sistema químico está en equilibrio, ¿cuándo? Bueno, esto también lo hemos visto en el tema de equilibrio químico, y esto tiene lugar cuando incremento de G es igual a cero. Un sistema decimos que está en equilibrio cuando incremento de G es igual a cero. Ahora bien, aquí no aparece esta solución, pero ojo, es que incremento de G, ¿a qué es igual? A incremento de H menos T incremento de S. Si esto ha de ser igual a cero, incremento de H es igual a T incremento de S. ¿Vale? ¿En cuál de las siguientes reacciones tiene lugar el mayor aumento de entropía? ¿Qué es aumentar la entropía? Es aumentar el desorden del sistema. Que un sistema esté más desordenado. ¿Y cuándo está más desordenado? Cuando aumenta el número de moléculas y cuando también, cuando pasamos de moléculas en estado sólido a líquido, o de sólido a gas, o de líquido a gas. Fijaos, el B, el sistema se ordena porque pasa de líquido a sólido. El C, disminuye el número de moléculas de 4 a 2. El D, el número de moléculas es el mismo. Luego la variación de entropía prácticamente será muy pequeña. Pero el A, daos cuenta, cómo tenemos que de un sólido se forman dos moléculas gaseosas. Pues con dos motivos estamos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues que evidentemente, por formarse dos moléculas a partir de uno, y además por ser gaseosas, ¿no? Entonces, la variación de entropía va a ser más grande, positiva. ¿De acuerdo? Venga. Si una sustancia pura en fase líquida congela espontáneamente, ¿qué podemos afirmar? Cuando algo si congela espontáneamente. ¿Qué es congelar espontáneamente? Cuando algo congela, pasa de líquido a sólido. Incremento de H es negativo. Congelar. Incremento de S es negativo. Porque el sistema se ordena. Incremento de S es negativo. Y congelar. Pasa de líquido a sólido, lo cual quiere decir que libera calor, ¿no? A ver, un momentito. Incremento de G ha de ser negativo. Eso, pensadlo perfectamente. Porque si va espontáneamente, las soluciones tienen que estar entre... Solo puede ser la B, ¿eh? Porque el incremento de G ha de ser negativo, ¿vale? No, es decir, para que una reacción sea espontánea, incremento de G será negativo. Entonces tiene que ser incremento de S negativo e incremento de H ha de ser también negativo, ¿vale? Negativo. El proceso de congelación, ¿vale? El sistema libera calor para pasar al estado sólido, ¿vale? De sólido a líquido se absorbe calor, ¿no? Proceso al revés. Venga. Aquí está explicado, ¿vale? Venga, tenemos aquí este otro. A ver. Dice aquí, el amoníaco en fase gaseosa reacciona con el oxígeno para producir monóxido de nitrógeno y agua, de acuerdo con la siguiente ecuación química. Con la siguiente ecuación química. ¿Vale? Y que las entalpías estándar de formación del amoníaco, monóxido de nitrógeno y agua son respectivamente estas de aquí. ¿Qué podemos decir? Dice, la entalpía estándar de esta reacción será igual... Bueno, ¿cómo podemos calcular la entalpía de esta reacción? Pues sería aplicando la fórmula, porque me dan las entalpías de formación de todos los productos, sería 4 veces la entalpía de formación del NO, más 6 veces la entalpía de formación del agua, menos 4 veces la entalpía de formación del amoníaco. ¿De acuerdo? Del amoníaco, ¿vale? Y después dice, cuando se hacen reaccionar 32 gramos de amoníaco con 32 gramos de oxígeno, ¿cuánto se va a desprender? Bueno, aquí habría que mirar el reactivo limitante, ¿eh? Bueno, esta pregunta ya se nos escapa un poquito. Mira, aquí lo tenéis, ¿no? Lo que es, sería aplicar la fórmula, que ya lo hemos dicho, ¿vale? Y sustituir. Y para la otra parte... Bueno, 32 gramos de amoníaco y 32 gramos de oxígeno hay que pasar a moles y evidentemente el reactivo limitante es el oxígeno porque tendríamos que tener más moles, ¿no? El oxígeno tendría que haber más, ¿no? Y hay menos. Por tanto, el limitante es el oxígeno. Entonces, la cantidad, digamos, de calor que se va a obtener se hace a partir del reactivo limitante de los moles de oxígeno que tenemos. Mirad. Por cada mol, aquí, en esta reacción, en esta entalpía, se forman o reaccionan 5 moles de oxígeno. Por lo tanto, si esa era la entalpía cuando reaccionaban 5 moles de oxígeno, 905,36, por mol de oxígeno que reacciona sería dividir por 5. Y eso sería la. Vale. Sabiendo que el calor de combustión del metano es esto y que para quemar el grafito se obtienen tantos y que el calor de formación del agua líquida es tal, se puede estimar el calor de formación de 4 moles de metano. ¿Cómo puedo calcular ahora yo el calor de formación de 4 moles de metano? A partir del calor de combustión. ¿Qué es la combustión? Más O2. Y ojo, esto es el calor de combustión y la entalpía es negativa. ¿Eh? Kilojulios mol. Todas estas entalpías son negativas, ¿eh? Son negativas. CO2 más agua. Hidrógeno más un medio de O2 para dar agua. C más O2 para dar CO2. Ahora iré a la siguiente página. Y lo que tenemos que hacer es... Esto hay que igualarlo, evidentemente. Aquí hay que poner un 2. Y aquí 2 y 2, 4, un 2. ¿Cómo combinaríamos estas tres ecuaciones para que me diera la reacción de formación del metano? ¿Qué es esta que acabo de escribir? Pues la primera tendríamos que darle la vuelta, porque el metano está a la derecha. La del hidrógeno está al mismo lado, pero por un 2. Y la del carbono, con CO2, al mismo lado y por 1. ¿Vale? Entonces, esto es lo que tenemos aquí, ¿no? Y una vez que hayamos hecho esto, evidentemente, si yo quiero obtener 4 moles de CO2, habrá que multiplicar esto por 4, además. A ver, yo creo que bastaría hacer mi opción, lo más sencillo es calcular la entalpía por mol, aunque aquí no lo hace por mol, aquí lo que hace Como podéis ver, es escribir la reacción incógnita ya con 4 moles, que también se puede hacer. Entonces sería, oye, pues dejo la de combustión, ¿no? La multiplicaré por 4. La del CO2 la multiplicaré por 4. La del hidrógeno la multiplico por 8. Y la otra, la del metano, le doy la vuelta por menos 4, ¿no? Bueno, y ya está. Y se obtiene lo mismo. O, como yo os decía antes, calcular por mol y después multiplicar por 4. Venga. Dice, la ecuación termoquímica del proceso de formación de 2 moles de amoníaco a partir de sus elementos la podemos escribir de esta manera. Con este planteamiento respondo a las siguientes preguntas que se plantean a continuación. Me están dando las entropías absolutas, de formación de estos compuestos. Vamos a ver qué nos preguntan. La variación de entropía estándar de esta reacción, ¿cómo será la variación de entropía de esta reacción? Perdón. La variación de entropía de esta reacción sería 2 veces la entropía de formación del amoníaco más la entropía de formación del nitrógeno, productos menos reactivos, menos la entropía de formación del hidrógeno y multiplicado por 3. ¿Vale? Estamos aplicando la ley de Hess, pero para el caso de entropías. Sumatorio de entropías de formación de productos menos sumatorio de entropías de formación de reactivos multiplicado por los coeficientes estequiométricos. Menos 199 julios partido por Kelvin. Cuidado con las unidades de la entropía, ¿eh? Julios. Normalmente siempre son julios. Julios partido por Kelvin. De acuerdo con el resultado anterior, podemos afirmar que la reacción de formación del amoníaco a partir de sus elementos en su estado normal, condiciones estándar, es... ¿Qué será? Vamos a ver. Será no espontánea, ya que la variación de entropía es negativa. Vamos a ver qué otros datos tenemos. Me dan incremento de H. Tengo solo las entropías, ¿no? Bueno. Vamos a ver. No será espontánea, ya que incremento de G es 151. Bueno, habría que calcular incremento de H. Incremento de G, perdón. Incremento de H me lo tendrían que dar. Aquí lo tengo de este dato. Menos 92. ¿No? Kilojulios. ¿Vale? Esto que está en julios, aquí abajo, mucho cuidado, porque el resultado me lo da en kilojulios. Tengo que poner esto en kilojulios. Por 10 elevado a menos 3. Por 10 elevado a menos 3. ¿De acuerdo? Por 10 elevado a menos 3. Bueno. ¿Cuál de los siguientes enunciados es cierto? La reacción espontánea siempre transcurre a gran velocidad. Eso es falso. Estamos mezclando cinética con velocidad. Una reacción exotérmica, la entropía siempre disminuye. No. Una reacción exotérmica se desprende calor. Las reacciones endotérmicas siempre son espontáneas. Falso. Una reacción endotérmica puede ser espontánea en casos muy singulares. Cuando la variación de entropía es positiva y a temperaturas elevadas. Una reacción química nunca será espontánea si además de ser endotérmica la entropía disminuye durante el proceso. Eso es verdad. Ese es el caso. Esto hay que tenerlo claro, El ácido acético se obtiene en la industria por reacción del metanol en fase líquida con monóxido de carbono en fase gaseosa. Teniendo en cuenta las entropías de formación del metanol, monóxido de carbono y ácido acético, podemos afirmar que la entropía de la anterior reacción es, bueno, dice que el ácido acético se obtiene en la industria por acción del metanol. A ver si somos capaces ya de escribir el metanol o si no más adelante. Con monóxido de carbono para dar ácido acético. Fijaos que la ecuación química está igualada. ¿La entalpía de esta reacción qué será? Pues sumatorio de las entalpías de formación de productos, es decir, del ácido acético, menos sumatorio de la entalpía de formación del metanol más el CO. Fijaos que todas las entalpías son negativas. Son procesos exotérmicos, la formación de estos 3 compuestos. Aplicamos la No sé, ¿no está puesto aquí? A ver, ¿solución está detrás? No. Ah, que no está la solución. Bueno. Vale. Pues simplemente se trata de sustituir. ¿Vale? Menos 484,5, más 238,7 y más 110,5. ¿Vale? Estos son 348 menos 130 y pico. Menos 135,3 sería la solución, ¿eh? La C. ¿Vale? De hecho, así a grosso modo, ¿eh? La cantidad en kilos de ácido acético obtenidos al hacer reaccionar 40 kilos de metanol. Bueno, esto como ya es estequiometría y no os entra a vosotros, lo vamos a dejar. Estos otros ejercicios, ¿os parece? Bien, ahora vamos a ir a unas cuestiones que tenemos aquí de equilibrio químico. Vamos a ver. Actividades. T6. Equilibrio químico. Aquí lo tenemos. Venga. Bueno, pues vamos a ver estas cuestiones que tenemos aquí. Dice, los catalizadores son sustancias que varían el valor de la constante de equilibrio de la reacción. No, el catalizador no cambia la constante de equilibrio. Modifica en igual proporción la velocidad de la reacción directa e inversa. Eso es verdad, porque un catalizador, esto lo veremos en el tema de cinética química, lo que hace es estabilizar el estado de transición y hace que disminuya la velocidad de reacción directa e inversa. Solamente actúan con su presencia, no interviniendo nunca en la reacción. No, interviene en la reacción, estabilizando el estado de transición. Bueno, 22. El valor de la constante de equilibrio de esta reacción variará. ¿Cómo varía la constante de equilibrio? ¿De qué depende la constante de equilibrio de una reacción química? Depende de la temperatura. Depende exclusivamente de la temperatura. Ni la modificación de la concentración, ni la modificación de la presión a temperatura constante, ni adicionar un catalizador va a modificar la constante de equilibrio. La constante de equilibrio se va a modificar al aumentar la temperatura. Para esta reacción, la relación entre K sub P y K sub C, pues recordemos un poquito la fórmula que vimos, que nos relacionaba ambas constantes. K sub P igual a K sub C por RT elevado a incremento de N. ¿Y qué vale aquí incremento de N? 3 menos 2. Por lo tanto, 1. Y la correcta, pues será esta. A 327 grados centígrados, la obtención de acetona por deshidrogenación del alcohol isopropílico según la reacción es un proceso endotérmico. ¿Qué quiere decir endotérmico? Que incremento de H es positivo. ¿El valor de la constante de equilibrio cuándo aumentará? Pues sabemos que en una reacción endotérmica, la constante de equilibrio aumenta cuando aumenta la temperatura. Solo cuando aumenta la temperatura en una reacción endotérmica aumenta la constante de equilibrio. Por lo tanto, la reacción será la A. ¿Vale? Ninguno de los otros factores, ni la presión parcial ni la presión total en un catalizador, van a modificar la constante de equilibrio. Otra cosa es que desplace, que el equilibrio se alcance antes con el catalizador o que se desplace el equilibrio. Pero la constante de equilibrio no. Dice, la cantidad de acetona obtenida según la reacción descrita en la pregunta anterior, dice, aumentará al disminuir la temperatura. Pues no, porque al disminuir la temperatura disminuye la constante de equilibrio, hemos quedado. Al disminuir la presión parcial de hidrógeno por extracción del mismo. Sí, aquí sí, porque si yo disminuyo la concentración de hidrógeno, estoy disminuyendo la concentración de uno de los productos, y esto hace que el equilibrio se desplace hacia la formación de los productos, hacia la derecha, hacia la formación de acetona. ¿Vale? Dice, al aumentar la presión total, bueno, al aumentar la presión total, que es lo mismo que disminuir el volumen, el equilibrio se desplaza hacia donde ocupa un menor volumen. Y como solo hay un mol a la izquierda y dos a la derecha, iría hacia la izquierda. Tampoco va bien. Utilizando un catalizador, tampoco. Ya hemos dicho que el catalizador no interviene. ¿En cuál de los siguientes equilibrios aumentará la concentración de los productos obtenidos si se disminuye el volumen del recipiente? a temperatura constante. Si disminuye el volumen a temperatura constante, disminuimos el volumen a temperatura constante, el equilibrio se desplaza hacia donde ocupa un menor volumen, es decir, hacia donde hay un menor número de moles de especies químicas gaseosas. Hacia donde hay un menor número de moles de especies químicas gaseosas. Vamos a ver. Aquí tenemos 3 y 2. Pues en el primer caso irá hacia la derecha. Aquí no influye, ¿no? Está claro que en el segundo hay 2 y 2. Pues no influye. En el segundo, como hay 2, 1 y 2, irá hacia la izquierda, hacia donde ocupa menor volumen. Y el último, que hay, tampoco influye. Entonces, el A es la correcta. ¿Vale? Dice, el valor de K sub P para la reacción, ¿no?, a una atmósfera de presión es igual a, teniendo en cuenta que está disociando un 20%. Bueno, ¿cómo sería esto? Aunque aquí me dice la solución, la C, os explico cómo sería este problema. N2O4 para dar 2DNO2. Inicial y equilibrio. ¿Vale? Entonces, inicialmente esto es 1 y aquí 0. En equilibrio es 1 menos alfa y 2 alfa. ¿No? Entonces, si partimos de un mol, si partimos de n moles, es multiplicado todo por n. ¿Vale? De manera que el número de moles totales en el equilibrio sería n por 1 más alfa. N por 1 más alfa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, me dice que están disociadas un 20% de las moléculas de N2O4. Eso quiere decir que alfa es 0,2. Bueno, es que esto nos va a permitir calcular la fracción molar de N2O4, que es 1 menos alfa partido 1 más alfa, la fracción molar de NO2, que es 2 alfa partido 1 más alfa, de manera que la K sub P, que es la presión parcial de NO2 al cuadrado, partido presión parcial de N2O4, este es un problema un poco complicado, ¿no?, igual a la fracción molar de NO2 al cuadrado, partido la fracción molar del N2O4, por la presión total al cuadrado, partido la presión total. Fijaos que simplemente sería calcular con alfa igual a 0,2 las fracciones molares, y con la presión total, que me dicen que vale una atmósfera, pues bueno, calcular la K sub P. Este es un problema que es más delgado de química que de física. Pero bueno, os lo he puesto porque en esta asignatura de química pues se hacen tipo test, ¿no? Para que tengáis costumbre. No suelen ponerlo tan complicado, ¿eh?, para los físicos, ¿eh? ¿De acuerdo? Los de termo sí, ¿eh? Sí, porque eran muy estándar. Estos de equilibrio, pues depende. A ver, dice, a 25 grados se establece el equilibrio químico de estas sustancias. Teniendo en cuenta que todas las sustancias se encuentran en estado líquido y que el número de moles en equilibrio se expresa debajo de cada una de ellas, ¿cuál será el valor de K sub C? Si el volumen está... Este sí que, para el grado de física, sí, ¿eh? Este sí que lo tenéis que saber sí o sí, ¿eh? Porque me piden simplemente la K sub C. Y la K sub C, aquí, ¿a qué será igual? Sería la concentración de C elevado a 3 por la concentración de D partido la concentración de A partido la concentración de B al cuadrado. La concentración de B al cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir los moles que tenemos aquí por el volumen, 1 partido por 2 al cubo, 0,5 partido por 2, y después abajo A es 1 partido por 2 y 1 partido por 2 al cuadrado, ¿vale? Y esto sale 0,25, que es la B. Bueno, aquí nos dice... La sacarosa se sintetiza por reacción de la fructosa y glucosa según este equilibrio. La constante de este equilibrio es 0,05. ¿Hasta qué volumen debe ser diluida una disolución que contiene 0,05 moles de cada uno de estos reactivos para que el equilibrio enzimático tenga un 3% de conversión? ¿No? Bueno, este lo vamos a dejar porque se acontece un poquito complicado, ¿no? Y no sacaremos gran cosa, ¿eh? En ese sentido, ¿eh? Si os parece, vamos a dejarlo. Ahora este sí que me interesa. Dice, rellene los siguientes espacios blancos con aumenta, disminuye o no varía, ¿eh? Aumenta, disminuye o no varía, ¿eh? Según proceda. Dice, en la reacción de síntesis del amoníaco, al aumentar la temperatura, el valor de la constante de equilibrio disminuye. ¿Es verdad esto? Sí. ¿Por qué disminuye? Porque la reacción es exotérmica. Y una reacción exotérmica, al aumentar la temperatura, disminuye. ¿Vale? La constante de equilibrio. Y al aumentar la temperatura, disminuye la cantidad de amoníaco. Claro, porque al disminuir la constante de equilibrio, disminuirá también la concentración de amoníaco que tengamos en el equilibrio. Al aumentar la presión total, a temperatura constante, la constante de equilibrio no varía, efectivamente. La constante de equilibrio no varía al modificar la presión total. ¿Por qué? Porque la constante de equilibrio solo es función de la temperatura. Al aumentar la presión total a temperatura constante, la cantidad de amoníaco no varía o aumenta, dependiendo de cómo se ha provocado el aumento de la presión. Bueno, claro, tú puedes aumentar la presión total de dos formas. Si tú aumentas la presión total a temperatura constante, ¿no? Disminuyendo el volumen, ¿eh? Disminuyendo el volumen, por ejemplo, ¿vale? Entonces el sistema evoluciona hacia la derecha, hacia la formación de amoníaco, porque cuando aumenta la presión a temperatura constante, que es lo mismo que disminuir el volumen, el principio de Châtelier nos dice que el sistema evoluciona hacia donde ocupa un menor volumen. Es decir, hacia donde hay un menor número de moles de especies químicas gaseosas. En este caso hay 4 a la izquierda y 2 a la derecha. Luego el sistema evoluciona hacia la derecha. ¿Vale? Ahora bien, si yo aumento la presión porque adiciono un gas inerte, como puede ser el argón, ¿no? Un gas inerte, el gas inerte no interviene en la constante de equilibrio. No modifica el equilibrio químico. He modificado la presión total, pero no el equilibrio químico. Y no se ve modificado el equilibrio químico. Es importante tenerlo presente. Al aumentar la presión de hidrógeno, a temperatura constante, la cantidad de amoníaco aumenta. Efectivamente, si yo aumento la concentración de uno de los reactivos, el equilibrio se desplaza hacia la formación de los productos, como es en este caso el amoníaco. Bueno, este es un equilibrio, ¿no? No sé si lo tengo aquí resuelto o no. Sí, está aquí resuelto. Vamos a leerlo. Dice, el anhídrido carbónico se descompone por la acción de calor, ¿no? El óxido de calcio y CO2. Se introducen 20 gramos de CO2. De carbonato de calcio, perdón. ¿Qué tanto por ciento de carbonato de calcio habrá cuando se alcance el equilibrio? Bueno, CaCO3... para dar CaO más CO2. Equilibrio 1 menos alfa, alfa y alfa, siendo N el número de moles iniciales. Por ejemplo, si queremos. O, si no queremos hacer esto, podemos hacerlo de la siguiente manera. Moles iniciales que tenemos. 20 partido por 100, ¿no? 0,2. En el equilibrio 0,2 menos X, X y X. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, yo quiero saber, ¿no?, qué valdrá esta X. Y sabemos que la K sub C, cuidado, aquí solo es igual a la concentración de CO2, ¿vale? Ah, no, me da K sub P, perdonadme. A ver, sí, me da K sub P. Bueno, voy a hacerlo con la K sub C porque no tengo la presión total. Pero la K sub P, mira. Ah. caso P es caso C por RT elevado a incremento de N. Yo puedo calcular la caso C como caso P partido de RT elevado a 1, ¿no? Claro, es que, ¿qué es la concentración, la caso C? X partido por el volumen, que es 10. Pues como sé la caso C, ¿no? Ahora giraré la página, pues la calculo a partir de la caso P. La temperatura está en centígrados, el que va a ser la Kelvin, no os olvidéis. Y la masa molecular de carbonato de calcio lo he hecho de cabeza, vale 100. 40 más 12 menos 16 por 3. ¿Eh? Es un poco lo que tenemos aquí. Aquí calcula la presión parcial, pero también se puede hacer como lo hemos hecho aquí nosotros, ¿eh? Muy fácilmente. Dice, ¿qué tanto por ciento de carbonato de calcio habrá cuando se alcance el equilibrio? ¿Cuál será el tanto por ciento de carbonato de calcio? Los moles de carbonato de calcio, 0,2 menos X partido los moles totales, que hay que sumar las tres cantidades. 0,2 más X. Bueno, aquí está hecho de otra manera. Con la K sub P también se puede hacer con la presión parcial, ¿no? Y calcular los moles de CO2. Oye, está bien de las dos maneras, ¿eh? Bien, ahora tenemos aquí, dice, el valor de la constante de equilibrio de esta reacción es igual a 5,8 por 10 a la 5. Teniendo en cuenta este dato, podemos afirmar que el valor de la constante de equilibrio de esta otra reacción que tenemos aquí, ¿no? ¿A qué será igual? Esto sí que es típico de examen, ¿eh? Examen que se ha puesto a los físicos, este tipo de pregunta, ¿eh? Y de PET, ¿eh? Esto que cayó el año pasado, además. Yo creo que os deis cuenta que la diferencia que hay entre la ecuación que me da la constante de equilibrio, 5,8 por 10 a la 5, y la que me piden, es que hay que darle la vuelta a la ecuación y hacer la raíz cuadrada. Esto lo explicamos en la teoría, si os acordáis, ¿no? De manera que esta nueva K sub P' sería, si damos la vuelta a la ecuación, hay que hacer la inversa. Y si hay que dividirla por 2, se hace la raíz cuadrada. Será este valor, ¿eh? Hay que hacer la inversa y la raíz cuadrada. Entonces, siempre pensadlo esto, ¿eh? Es importante. Se ha puesto, ¿eh?, en numerosas ocasiones este tipo de cuestiones, ¿eh?, en el grado de física. El valor de la constante de equilibrio de esta reacción variará, fijaos, pone aquí más energía. Eso quiere decir que se libera calor. El incremento de H es negativo. La constante de equilibrio dice que al aumentar la presión, varía, no. Al adicionar un calor, varía, no. Al aumentar la concentración de H2, varía, no. Ninguna de las anteriores, es la D, ninguna de las anteriores. Porque la constante de equilibrio de la reacción variará al modificar solo la temperatura. Al aumentarla o disminuyendo. Como es exotérmica, al aumentar la temperatura disminuye la constante de equilibrio y al disminuir la temperatura aumenta la constante de equilibrio. La concentración de equilibrio de nitrógeno obtenido en la reacción anterior aumentará. ¿Cómo aumentará la concentración de nitrógeno? Bueno, hay 8 moles y 7, ¿no? Hay 8 a la de 7. Dice, disminuyendo el volumen. No, si disminuye el volumen se me va hacia la izquierda porque hay un menor número de moles, de moles de especies gaseosas. Disminuye la presión, que es lo mismo que aumentar el volumen, es así. Porque si disminuye la presión a temperatura constante, el sistema evoluciona hacia donde aumenta el volumen, hacia donde hay un mayor número de moles de especies químicas gaseosas. Y hay especies químicas gaseosas. Uy, perdón. No sé qué ha pasado ahora. Me he equivocado. He pasado por delante, pues. ¿No? Estábamos aquí, sí. Hay 8 a la derecha, ¿eh? Por lo tanto, la B es correcta. Aumentamos la temperatura del sistema a volumen constante. No. Al aumentar la temperatura, el equilibrio sería hacia la izquierda. Un catalizador no modifica el equilibrio químico. Para esta reacción que tenemos aquí, ¿cuál es la relación entre K sub P y K sub C? Fijaos que el sólido no interviene. Por lo tanto, incremento de N es 2 menos 0. 2. Pues K sub P sería K sub C por RT elevado a 2. ¿Vale? Bueno. Dice aquí, en un recipiente cerrado en el que se mantiene constante la temperatura y que inicialmente hay 2 moles y 3 moles, tiene lugar la siguiente reacción. Una vez alcanzado el equilibrio, el número de moles de metanol es 1. ¿Cuál será el número total de moles presentes en el recipiente? Pues vamos a verlo. CO más 2 de H2 para dar CH3OH. Inicialmente tenemos 2 y 3. Tendremos 2 menos X, 3 menos 2X y X. Y me dicen que X es 1. Luego sería 2 menos 1, 1. 3 menos 2, 1. Y aquí 1. Pues serán 3, ¿no? Bueno, como queda ya poco, me vas a permitir que ahora... A ver, este es un problema de la constante de equilibrio, ¿no? ¿Qué vale incremento de G? Bueno, incremento de G, acordaos, era menos RT, logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. Hay que poner la temperatura en Kelvin, 298, la R me la dan aquí, y K sub P me la dan aquí, 2,8 por 10 a menos 9. Simplemente se trata de sustituir. Bueno, os decía que me gustaría abriros también de la parte anterior, por lo menos hacer alguna cuestión, de enlace químico 1 y 2. Por lo menos al abrirlos... la letra es muy pequeña, ¿no? Como podéis ver. Se ve muy mal. Aunque se puede descargar... Perdonadme porque esto está cogido directamente. Voy a ver si yo por lo menos lo puedo leer un poquito más grande. Sí. Bueno. Simplemente... en este caso, ya sé que la letra es muy pequeña, lo voy a leer, me sale muy mal. Están los enunciados y también las soluciones. También son tipo test, las cosas de enlace químico. Y bueno, os lo pongo por ese motivo, como os había dicho al principio de la clase. Para poneros una serie de actividades, de ejercicios tipo test, de otras asignaturas que utilizan la misma bibliografía, el mismo libro. Pero que bueno, que siempre tradicionalmente lo hacen tipo test. Entonces, como es el primer año que tenéis esto, es tipo test, es este año, que tengáis algo, ¿no? Algo tipo test, ¿no? Para practicar también. Venga, ¿cuál de las siguientes aseveraciones relacionadas con la teoría de orbitales moleculares es correcta? Bueno, aquí es que ya me lo dice el mismo enunciado cuál es la correcta, ¿no? Pero bueno, podemos analizarlo. Dice, todos los orbitales antienlazantes tienen más energía que cualquier orbital enlazante. Eso no es verdad. Pues si os acordáis, orbitales moleculares enlazantes, para par, sí, el enlazante con su antienlazante, el antienlazante tiene más energía, eso sí que es verdad, pero no digamos de forma, no todos los enlazantes tienen menos energía que los antienlazantes, ¿no? Por cada par enlazante-antienlazante, el siguiente nivel, no es así. Los orbitales moleculares antienlazantes degenerados no se cumple la regla de Hund, eso es falso, se tiene que cumplir siempre. En general los electrones de las capas internas no participan en el enlace, eso es verdad. Porque las capas internas están completas, los orbitales, los niveles energéticos están completos y por lo tanto no intervienen. La teoría demuestra que tanto el oxígeno como el nitrógeno son paramagnéticos. Esto habría que hacer la configuración electrónica y vemos que no es así, ¿no? Que no es así. Hay que hacer la configuración electrónica. El oxígeno molecular es paramagnético, pero el nitrógeno molecular no es paramagnético, ¿por qué? Porque si hacéis la configuración electrónica de la molécula, os nos tendrían que dar el número atómico del nitrógeno, que es 7, el oxígeno es 8, y hacéis la configuración electrónica de la molécula, que lo vimos en la teoría, y entonces ahí veréis que el nitrógeno es diamagnético, porque no tiene electrones desapareados. Bueno, considérese la molécula diatómica tipo AB, entre un orbital atómico A y un orbital atómico S de A y un orbital atómico P de B, cuyo eje de simetría conocido con la línea de unión de los núcleos A y B, podría formarse un orbital molecular ¿de qué tipo? El solapamiento de un orbital S de un átomo con un orbital P de otro átomo siempre me da un enlace sigma. Solapamientos de S con S, S con P, o P con P direccionales, siempre enlace sigma. Solo el solapamiento lateral de orbitales P genera enlace pi. Enlace pi. ¿De acuerdo? Opa. Bueno, aquí. No sé si puedo leer aquí abajo. Dice. Vale. Un orbital S específico y un orbital P punta hacia ambos orbitales podrán solapar frontalmente y por tanto formar un enlace molecular. Bueno, eso ya lo hemos dicho, ¿eh? Vamos con el 3, perdóname. Según la teoría de orbitales moleculares, ¿sería posible la especie química H2+? HE2+, sí. Sí, ¿por qué? Porque el helio es el segundo elemento de la tabla periódica, es su configuración electrónica es 1s2. Si yo cojo dos átomos de helio, ¿no? Evidentemente que la configuración electrónica molecular sería sigma 1s2 y sigma 1s asterisco 2. Y el orden de enlace sería 0 y la molécula de helio no existe. Pero la molécula de helio 2 más, cuando le falta un electrón, sería, perdón, sigma 1s2 y sigma 1s asterisco 1. Luego el orden de enlace sería 2 menos 1 partido por 2, un medio. Y por lo tanto, sí existe. El orbital molecular pi asterisco puede contener como máximo, pues como todo orbital molecular, todos los orbitales moleculares pueden contener, igual que los atómicos, dos electrones. Las moléculas O2, N2 y F2 ordénelas de menor a mayor longitud de enlace. Aquí habría que hacer lo de Lewis, ¿no? Y veríamos, si hacemos Lewis, recordaríamos que el flúor tiene un enlace sencillo, el oxígeno tiene un enlace doble y el nitrógeno tiene un enlace triple. Sabemos que a mayor orden de enlace, menor distancia de enlace, mayor estabilidad, mayor energía de enlace. Por lo tanto, de menor a mayor longitud de enlace, nitrógeno, oxígeno y flúor. Aquí también hay otras. ¿Qué decía? Dice, una de las siguientes afirmaciones sobre predicciones de la teoría de orbitales moleculares es falsa. Predice un enlace simple en la molécula de hidrógeno. Esto es verdad. Predice un enlace cuádruple en la molécula de helio. Esto es falso. La molécula de helio no predice ningún enlace. Predice un enlace doble en la molécula de oxígeno, sí. Predice que la molécula de litio es posible, también es verdad. Bueno, como veis aquí tenéis varios ejemplos, ¿no? Ahora permitidme que vaya a entrar a otro archivo también de enlace. Lo digo porque es como están las soluciones, hacemos unos cuantos de cada y ya vosotros en casa, pues, ¿ves? Aquí tenemos otro de las otras, también de enlace químico y vamos a ver un poquito estas preguntas que ya lo último, el último archivo que tengo, que bueno, que siempre os puede ayudar y así ya, bueno, pues para repasar un poco, para practicar, afianzar conocimientos. ¿De acuerdo? Una de las siguientes no puede considerarse una fuerza de Van der Waals. Vamos a ver. Las fuerzas de London es una fuerza de Van der Waals, la enlace de hidrógeno también, y las fuerzas de orientación dipolo-dipolo igual también son fuerzas de Van der Waals, todas ellas. La que no son fuerzas de Van der Waals son las fuerzas que mantienen unido a los átomos, ¿no? En las moléculas diatómicas, porque eso es el enlace covalente apolar, ¿eh? Eso no es una fuerza de Van der Waals, es un alto contenido energético, ¿eh? Las fuerzas que mantienen unidos a los átomos en las moléculas diatómicas homonucleares son del tipo covalente. Efectivamente, eso es lo que hemos dicho, ¿no? La especie HF tiene un punto de ebullición especialmente alto. ¿Por qué? Porque tiene enlace de hidrógeno. El flúor es un átomo muy pequeño y muy electronegativo, que unido a otro átomo de hidrógeno da lugar al enlace de hidrógeno con otras moléculas de flúor de hidrógeno. ¿Su enlace casi es 100% iónico? No. Es un enlace de hidrógeno. F se une al hidrógeno mediante orbitales híbridos. Falso. disolución acuosa, la molécula se disocia formando H+ y F-. Bueno, eso no es del todo cierto, porque H+ y F- es un ácido débil, además, el fluido de hidrógeno, eso lo veremos más adelante, ¿no? Y no se forma esto, sino que se forma el ion hidronio, en disolución acuosa. ¿De acuerdo? Parece que es una disolución parcial y eso no justifica la temperatura de ebullición, especialmente alto de la molécula gaseosa. Una de las siguientes proposiciones sobre el enlace metálico es falsa. La teoría de bandas explica la conductividad de los metales, sí. Aunque el enlace metálico no puede considerarse direccional, los iones metálicos se ordenan en redes cristalinas, ¿verdad? La mejor teoría que explica el enlace metálico es la del campo cristalino. Esa no es la teoría de bandas, La teoría de bandas explica el comportamiento de los semiconductores y los aislantes eléctricos. Efectivamente, eso es verdad, ¿vale? La teoría del campo cristalino sirve para explicar los complejos. Dice, de los siguientes enunciados referidos a los sólidos covalentes, señale lo que considere correcto. Los nudos del retículo cristalino están ocupados por partículas cargadas eléctricamente. No, pensemos en el diamante, que son el carbono, o la sílice, SiO2, son frágiles. Son muy blandos. Son conductores de la electricidad. A ver, sólidos covalentes, perdonadme, no son los sólidos atómicos. Sólidos covalentes, por ejemplo, la glucosa, ¿no? Es un sólido covalente, ¿no? ¿Son muy blandos? No tiene por qué ser así. No son conductores de la corriente eléctrica y son frágiles, sí, ¿no? Aunque bueno, un ejemplo de sólido covalente nos habla aquí el diamante, cuyo retículo está formado por átomos de carbono. Claro, la glucosa no es exactamente un sólido covalente, son moléculas covalentes. El sólido covalente, como había dicho al principio, es el carbono, la sílice, ¿vale? El diamante es muy duro, aunque es muy frágil. Una cosa es la dureza, que la dificultad de ser rayado, y otra cosa es la fragilidad. Si se cae, se rompe con facilidad, Y el diamante no conduce la corriente eléctrica, aunque hay un caso especial de sólido covalente, que es el grafito, ese sí que la conduce. Bueno, vamos a ver alguna pregunta más por aquí. Esto de los colores de los complejos, no lo dais vosotros, no lo miréis. ¿Ves? Ya pone no. ¿Lo veis? Esta que pone no se hace. Dice, una de las siguientes afirmaciones sobre la teoría de bandas no es cierta. Explica el color que es función del desdoblamiento del campo cristalino. No, porque esto es cosas de complejos, Esto ya hemos hecho alguna también. A ver, vamos a ver esta. Dice, el punto de ebullición de los gases nobles aumenta con el número atómico, lo que se puede explicar mediante... Bueno, los gases nobles. Los gases nobles son moléculas monoatómicas. ¿Cuáles son los gases nobles? El helio, el neón, el argón, el krypton, el xenón y el radón. Son monoatómicas. Son moléculas apolares, pero hacia abajo aumenta su tamaño. Eso quiere decir que sus orbitales son cada vez más grandes, son más fácilmente polarizables y se inducen más fácilmente dipolos instantáneos. Por lo tanto, la variación del punto de fusión, ¿no? La variación del punto de fusión y de ebullición, la correcta es por las fuerzas intermoleculares de dispersión o de London, que aumentan hacia abajo, ¿vale? Porque son las únicas fuerzas que existen en estas moléculas monoatómicas, No, en ningún caso es porque disminuye el volumen atómico, todo lo contrario, aumenta el volumen atómico, La tendencia a formar enlaces de hidrógeno, menos todavía, porque no están unidos a ningún átomo de hidrógeno, no puede formar enlace de hidrógeno. La variación de las fuerzas intermoleculares de orientación dipolo-dipolo. Falso, porque no existen aquí estas fuerzas intermoleculares de orientación dipolo-dipolo. No, aquí las únicas fuerzas que existen en estas moléculas son las fuerzas de London o de dispersión. Y ya para acabar, por ejemplo, 11 dice, en general las fuerzas de cohesión en los sólidos covalentes, iónicos y moleculares siguen este orden. Es más fuerte los sólidos covalentes, después los iónicos y los moleculares. Eso es verdad. Porque, ¿quiénes son los sólidos covalentes? El diamante, por ejemplo, la sílice, la arena. ¿Vale? Después el iónico, que tienen fuerzas electrostáticas, el cloruro de sodio. Y por último, los sólidos moleculares, que pueden ser sólidos líquidos o gaseosos. El oxígeno es un gas, ¿no? ¿Vale? Bueno, por ejemplo, el oxígeno, las fuerzas de cohesión serían las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas de orientación. Vale, muy bien, pues muchas gracias. Tenéis aquí estos materiales para poder trabajar estos días y seguimos adelante. Vale, gracias a ti por estar aquí con nosotros, por estar conectado. Hasta la próxima. Gracias.